comienza el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida. Dirige Guillermo Díaz Salamanca. Conduce J. Mario Valencia.
Señoras y señores, tengan todos ustedes una muy feliz tarde. Día sin carro en la ciudad de Bogotá, un día paramoso, un día bastante frío, el fútbol, las emociones al final del partido. Ustedes, los saludamos en los buses, en los taxis, en su trabajo. Qué bueno saludarlos a esta hora, sean bienvenidos. Arrancamos con toda la información y el entretenimiento a esta hora. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten.
Hoy, en el Tren de la Tarde.
¿Cuál es el tema?
No se pierda la conversación telefónica que nuestro departamento de chuzadas...
No estoy muy de acuerdo.
...logró interceptarles a la primera dama de la nación, Tutina de Santos, y a la ex primera dama de la nación, Lina de Uribe.
Pues eso me parece genial.
A bordo de su destartalado helicóptero...
Y eso es realidad.
...el patrullero del aire sobrevolará las principales vías de la capital...
Sí, yo prefiero levantarme tempranito.
Para contarnos cómo avanza el día sin carro.
Lo malo del Transmilenio, bueno, que van siempre llenos.
El popularísimo Weimar Muñoz.
Opa, Mario, mi nieto.
Nos tiene preparado un impresionante informe.
Buenas tardes, y sobre el partido de ayer en la ciudad de Medellín.
Sobre la contundente victoria del Atlético Nacional en su partido de la Copa Libertadores.
¿Usted vio el partido?
Nuestro enviado especial a la Feria del Libro.
El man era una persona que le gustaba el trago, la rumba y no le importábamos nosotros los colombianos.
Tiene para ustedes los mejores discursos que se pronunciaron durante la inauguración de la gran cita editorial capitalina.
Bonita mercancía para toda la familia.
El gran Martín Emilio Cochise Rodríguez.
Son cosas que me deben, me pertenecen y me las he ganado.
Limpió, pulió y aceitó su bicicleta.
Uy, papi.
Para aprovechar el día sin carro en la hermosa capital antioqueña.
Una buena decisión.
Señor alcalde Gustavo Petro.
Uish.
No se vaya a comprometer esta tarde porque Manuel Salazar y el concejal Juan Carlos Flores.
Y lo atienden muy bien.
Le tienen una cita en el famoso debate sin metro, pero con Petro.
Y lo echan para afuera.
Esto y mucho más en el Tren de la Tarde. La manera más divertida de oír la vida.
No, que eso es una chimba.
¡Eso, Manolito!
Yo no, yo únicamente cuento historias.
Bueno, a Manuelito, a propósito, ¿cómo va la jornada de día sin carro?
Pues el último reporte que entregan las autoridades con las buenas tardes, hasta ahora se han montado en Transmilenio 1.288.000 personas.
¿Eso le parece poquita gente a usted?
No, es bastante, es más o menos un 3% más de la jornada anterior. En el usuario del CIP, 900.000 personas. También, en cuanto a la ocupación de cicloparqueaderos, eso sí es poquito, 1.392. En los usuarios de bicicleta, suben a 451.000, lo que da una muy buena participación de la gente montando en bicicleta. Comparendos hasta ahora, 103
multas,
a vehículos.
Manuelito, multas, sí señor.
Multas y 137 a motos, 72 peatones por ingreso indebido, es decir, por estar colados en Transmilenio, fueron multados con 107.000 pesos cada uno.
Wow, pero bueno.
La gente, y a esta hora hay un problema sobre la calle 26 y la carrera 30 y en la carrera 11 con calle 73, estudiantes. Primero de la Universidad Nacional y en el segundo caso de la Universidad Pedagógica.
¿Qué pasa con los estudiantes?
Están protestando en este momento. Usted sabe que la ministra ha dicho que no se sienta a dialogar. Los estudiantes salieron a apoyar a los profesores.
Bueno, vamos a Galilea, capital de Jerusalén. Reverenda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la feligresía, reverriondo del perpetuo y socorro bendita. Vea, después de la consulta del centro problemático en Jerusalén, Uribe quedó enojado. Dicen que Uribe está enojado y eso no lo calma ni a gritos de chilindrina. Está enojado Uribe. Porque la votación de su partido en Jerusalén en esa consulta fue de 900 votos en toda la parroquia. Y entonces la encargada del manejo político del Centro Democrático en esta parroquia, la soñadora Susana Correa, y resulta que la senadora publicó una foto donde aparecen tirados en la carrera primera 43, ahí donde mantiene el gato echado.
¿Sí?
Y mantienen, entonces encontraron ahí tirados unos tarjetones del Centro Democrático cerca a la registraduría de Carilea. Habían tarjetones del Polo y el Centro Democrático. Lo grave es que esos tarjetones llevan 3 días y bendita, ni los recicladores callejeros han querido echarle mano. De pronto se queman. Vea, y Angelino Gozón está citando hoy miércoles a un diálogo social, bendita, con Angelino. Un diálogo social es donde Angelino habla y los demás agachan la cabeza. Unos duermen y otros dicen sí, señor. El propósito del diálogo de Angelino es analizar el fallo de la tutela que Angelino instauró pidiendo el derecho a ser candidato por firma de la alcaldía de Carilea. Pero bendita, a esta hora, reverriondos, no se conoce el fallo de la tutela. Sin embargo, Angelino sigue insistiendo con que él va a ser candidato, como sea, bendita. Este Angelino no lo lidia a nadie, bendita. Es más fácil lidiar con una abuela gomela. Reverriondos, bendita, se perdieron 20 millones de pesos en aguardiente de la fábrica de licores de Vallejerusalén, bendita. 20 millones en aguardiente, reverriendo. Entonces más de uno se quedó este fin de semana sin su chicharito. Bueno, ahí le dejo sus pechugas, reverriendo.
Gracias, reverenda, que tenga una santa tarde.
Qué traviesa.
¡Súbete al tren de la tarde!
Óigame, don Javier, ¿qué Jota. Fue lo que pasó con un diamante de 100 quilates en Nueva York?
Pues, Jota, una prestigiosa casa de subastas en Nueva York que se llama Sotheby's vendió este hermosísimo diamante que los expertos catalogan de perfecto, 100 quilates.
¿Cómo le parece?
En 22 millones de dólares. Una subasta que tuvo lugar ayer en la Gran Manzana. Y la persona que compró este hermoso, esta hermosa piedra preciosa pidió mantenerse en el anonimato. Llamó, no asistió a la casa de subastas.
¿Por teléfono?
Por teléfono, digo.
Que tiene plata marranea.
Ese diamante es mío.
Ese diamante lo compro yo.
Sí, señor. Este diamante fue extraído de Sudáfrica, Jota. En el momento de su extracción tenía 200 quilates, pero luego de ser pulido a esta forma perfecta, como la llaman los expertos, quedó de 100 quilates, 22 millones de dólares, y no es la piedra preciosa más cara, sin embargo, que se haya vendido por parte de esta casa de subastas. En el año 2010 pagaron 46 millones de dólares por un diamante rosado de 24.78 quilates, Jot. Imagínese usted.
No. Que nos saquen la piedra.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Andreita, en Medellín, ¿cómo ha transcurrido el día sin carro en la capital de la montaña?
Jotica, mire, la jornada comenzó con muchas congestiones porque aquí la medida iniciaba a las 7 de la mañana o inició a las 7 de la mañana y lo que hicieron muchos conductores fue madrugar para poder movilizarse en su carro antes de la entrada en vigencia de la medida, pues esto congestionó especialmente el sur del Valle de la Aburrá y también el centro de Medellín, pero a partir ya de las 7 de la mañana y durante el día el panorama ha sido otro, vías despejadas, gente transportándose en servicio público, buses, taxis, el metro con gran flujo de pasajeros, según los cálculos, hoy utilizarían ese medio 22 mil pasajeros más que los habituales, que son cerca de 370 mil. El préstamo de bicicletas del programa Encicla ha aumentado en un 90%, mucha gente optó por la bicicleta, el número de accidentes se ha reducido hasta el momento en un 57%, también hay reducción de gases contaminantes, sobre todo en el poblado y en el sector del Cerro El Volador, que son los dos que más contaminación registran. El alcalde Aníbal Gaviria habló sobre la jornada, aunque pues todavía no se hace balance oficial, pero dice que no descarta que en próximas jornadas también se incluya a los motociclistas y también proponer más días sin carro al año, como sucede allá en Bogotá.
Pues la bicicleta ha sido uno de los medios de transporte preferidos por los paisas en este día, sin contar que debido al triunfo de los colombianos en ese deporte, el llamado caballito de acero está cada vez más de moda en la capital antioqueña.
De verdad que sí.
Para hablar de esta tendencia, estamos en contacto con la primera gloria del deporte colombiano, Martín Emilio Cochise Rodríguez. Bienvenido, Cochise.
Gracias. Ya siempre el aplauso. Hombre, Muchas gracias, Calero, y por invitarme a tu programa.
Ay, no.
Hombre, Calero, ¿vos sabés qué habrá pasado con el programa de la radio de Tamayo, que lo puse a las 2 de la tarde en punto, y nada? Hablaba ahí un señor de un tal James, y yo no sé qué, y un chicharito, y a los puros gritos, hermano.
Cochise, soy J. Mario, y lo que pasaba es que RCN, nuestra radio, estaba transmitiendo la fecha de la Champions League.
No, fracas, Tamayo. ¿Ahora me vas fútbol? Ay, va, qué bueno por vos. Ve, ¿y no has pensado en hacer ciclismo? Sería bacano, hermano. Esa es si de pronto tenés para Medellín y me narras una carrera que tengo programada con unos amigos pensionados. Vea, yo le digo, hermano, es una carrera de bicicletas estáticas. hombre, no, ve, Tamario, pero te contesto Tamario. La pregunta que me hizo Calero sobre la moda de la bicicleta en Medellín, hermano. Hermano, ¿qué tan bueno que la gente le está gustando salir a montar la burrita de acero, sobre todo porque hay más camello para la gente en ciclismo? Ya un ciclista profesional puede regresar de competir en el Tour de Francia y en Medellín en cuenta mercado para ponerse a espinchar llantas y cambiar guayas. Tamario, a todas estas me asalta una duda, hermano. ¿Las guayas de las bicicletas las fabrican en Guayanas?
No.
Hombre, no, Tamario, montemos un montallante de bicicleta, hermano, un montallante que sea gourmet, para bicicletas bien fifis. Yo negocio. Es más, hermano, yo le digo, podemos decirle a mis patrocinadores como Cocorrum 28, el soldado de chocolate, Atelares, Cocables de Bogotá, Errago, Manizales, con Avi Banco.
Muchas gracias, Cochise.
Hermano, también
un saludo. No, muchas gracias, Cochise. Un abrazo grande para usted. Dolorosas cifras de abuso sexual infantil en Colombia, don Norbey Quevedo.
Pues se han conocido hoy a instancias de la Fiscalía General de la Nación, J. Mario. Son 298 personas sindicadas de abusos sexuales contra niños que fueron capturadas por la Fiscalía en una operación realizada en las últimas horas. Según las cifras del ente acusador, durante 2015 se han recibido 11.729 noticias criminales por este presunto delito. No solo es un tema de sexual, sino también hace referencia a la inasistencia alimentaria, al homicidio agravado, a la desaparición forzada, al desplazamiento y, por supuesto, al acceso carnal abusivo y al acto sexual abusivo. Con estas cifras, más o menos, la Fiscalía ha elaborado la expedición de 1.187 órdenes de captura, lo que significa que este se está convirtiendo en uno de los lastres de la sociedad colombiana. Y realmente, pues uno observa que con estas cifras, en solo 3 meses de este año, pues el futuro del país no está muy claro con estos datos de la infancia.
¡Súbete al tren de la tarde!
Vamos con el doctor Humberto de la Calle. Le preguntamos al jefe negociador del gobierno en La Habana por los hechos ocurridos en los últimos días en Colombia. ¿Qué tanto se ha lastimado la confianza de la mesa de diálogo en La Habana? Muy buenas tardes, doctor Humberto de la Calle.
Buenas tardes, J. Mario. Hombre, un saludo a todo el elenco del Real Madrid a la tarde.
¿Quién es Chicharito acá entonces?
Hombre, Chicharito. Escojan entre ustedes y escogen un Chicharito. Mire, J. Mario, le cuento que ahora sí estoy como la mayoría de los colombianos.
¿Cómo?
Hombre, es mejor tenerle confianza a una suegra gota a gota que a estos guerrilleros. Hombre, Otamario, esta gente lastimó la confianza que teníamos en los últimos meses aquí en la mesa de La Habana. Ya habíamos avanzado mucho en confianza, Otamario.
Sí.
Aquí ya nos tratábamos de compa.
¿Ah, sí?
Los lunes cuando nos encontrábamos, nos contábamos cómo nos fue en el fincho. Catatumbo ya le preguntaba a uno, ¿qué, Humberto, qué hay para la cabeza? Lo que más me preocupa, Otamario, que se haya perdido la confianza aquí en la mesa, ¿sabe qué es?
Sí.
Es que el 30 me tocaba a mí la cadena, Otamario.
Ay, hombre.
Son 100 milloncitos, Otamario, la cadena. No, bueno, hombre, Otamario, lo veo porque alisto papeles para volvernos a sentar con estos tipos. Nos vamos de operación anfibio a tragar sapos. Buenas tardes.
Bueno, mijo, a tragar sapos. Aquí llega, señoras y señores, Jorge Luis Balaguer con un baulao de música. Don Jorge Luis, muy buenas tardes.
Jota Santafereñas, tardes para usted y para todos los oyentes del Tren de la Tarde. Hoy tenemos como invitadas a esta sección del Tren de la Tarde a algunas actrices que se atrevieron a cantar. Comenzamos con Jennifer Love Hewitt. Empezó su carrera como actriz cuando era niña, alcanza gran popularidad en la cultura adolescente por diferentes trabajos, en series, en películas además, hace canciones de estilo pop, tiene un tono de voz contraalto, una voz femenina grave. La canción más exitosa se llama Bare Naked, pero esta canción, I'm a Woman, tiene un sonido espectacular. Además, también participa en el videoclip del señor Enrique Iglesias en la canción Hero. Otra actriz que se atrevió a cantar fue conocida en todo el mundo como la bella Lilo del Quinto Elemento, Mila Jovovich. Algunas lo hacen bien, otras se van afinando por el camino.
Proceso.
Debuta musicalmente a finales de los 90 y al menos, bueno, maneja tres diferentes frentes, Cata, eso que conoce muy bien a Mila Jovovich, y es la música, la actuación y el modelaje. Hay una mujer muy hermosa que roba muchos suspiros. Su revelación en la música fue en el año 2008. Estamos hablando de Scarlett Johansson. Cold feet don't fail me now. So much left to do. If I should run 10,000. Inicialmente lanzó un disco con algunos covers, otro con canciones propias. Los críticos musicales afirman que su voz es limitada, que no tiene una voz muy buena, pero aquí la escuchamos cantando muy bien. Otra actriz que se anima a cantar además acaba de divorciarse de un gran músico, es Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow.
Gwyneth, es como la versión de Gwyneth Fuentes, pero en inglés.
Buena versión esta.
A ver.
Pete Davis Eye.
Buena, es buena.
La recordamos por Shakespeare enamorado, Shakespeare apasionado. Ganó premio Oscar, Globo de Oro, un talento vocal impresionante. Aparte de eso, también ha lanzado un álbum, una banda sonora para una película, junto al papá llamado Duets. Otra mujer muy hermosa, por cierto, quien estuvo en El Zorro, tío. Catherine Zeta-Jones. Pero esta canción, que se llama I Can't Do It Alone, es del musical Chicago.
No puedo estar sola.
Empezó a cantar, a bailar y a actuar en varias producciones de teatro locales siendo niña. Más tarde consigue un papel principal. Generalmente la mayoría de estas actrices han comenzado en el teatro y el estar en teatro les da facilidad, esa facilidad para poder cantar. Pero ¿qué tal si escuchamos a una de las actrices más importantes de Hollywood? 15 nominaciones al premio Oscar, una de las más respetadas. La señora y la grande Meryl Streep.
Muy bien.
La siguiente actriz británica, ganadora de un Oscar, le han hecho bullying por su personaje desde que salió la película. Todos se preguntan si en esa tablita donde ella estaba, también cabía él. Estamos hablando de Kate Winslet, la popular Rose de Titanic.
Jack.
Escuchen ustedes la voz de esta actriz.
A ver. Here I stand alone with the
this weight upon my
heart. Wow, qué bien lo hace, ¿eh?
Muy bien.
In my head I keep on looking back, right back to the start.
Precioso se le oye.
Wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line. And still this question keeps on spinning.
La siguiente actriz se animó a cantar, es una actriz australiana, pero se anima a cantar acompañada. Y lo hace de la mano de otro grande de la música, como es el señor Robbie Williams, cuando interpretaron Something Stupid. Aquí está.
Algo estúpido.
La
canción de Polanca, muy exitosa. Por ejemplo, en castellano hay la mejor versión, sin lugar a dudas, es la de Ana y Jaime.
Sí, señor.
Pero esta versión está buenísima, yo no la había oído.
Lo que pasa es que en esta versión no se detalla muy bien la voz de Nicole Kidman.
Está escondida detrás,
está escondida detrás de la voz de Robbie Williams. Pero hoy cerramos este top de actrices que se han animado a cantar con una actriz española a quien la gente creyó que en la película Volver estaba cantando. Cuando canta Volver, y es Estrella Morente la que canta. Pero acá, obviamente, sí canta, y lo hace en el más reciente álbum, o el antepenúltimo álbum, mejor penúltimo álbum del señor Miguel Bosé, cuando canta Desirnos, Decirnos Adiós. Penélope Cruz y Miguel Bosé.
El último que apague la luz, que cierre la puerta despacio, que tire las llaves al fondo del mar. Sé que echaré de menos tus palabras, el húmedo veneno.
Nuestras invitadas el día de hoy: Jennifer Love Hewitt, Mila Jovovich, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Catherine Zeta-Jones, Meryl Streep, Kate Winslet, Nicole Kidman, Penélope Cruz. Pero además hay una actriz que acaba de ingresar a este top y no podíamos...
Amparo Grisales, me imagino, no puede faltar.
Claro, no puede faltar, pero lo hicimos para
Ley
ustedes.
Ley Noriega.
Manuel, gracias.
Manos.
Vamos a escuchar también, en este momento, aquella faceta de Amparo Grisales.
Excelente.
Cuando cantó.
En la oscuridad, tus manos que acarician.
Invitadas hoy aquí al Tren de la Tarde.
Continuamos en el Tren de la Tarde.
Se encuentra con nosotros la presidenta del Polo Democrático,
la
doctora Clara López. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jota Mario. Es un placer, como siempre, acompañarlos en este
programa. La cogimos en el grupo de oración. Qué pena.
No, señor.
Nosotros no queríamos distraerla de sus actividades.
No, para nada. Sabe que no estoy acá, inclusive escuchándolos, pero déjeme decirle que hoy lo siento como bajitos de misión, ¿sabe?
No, ¿por qué?
No
nos diga eso, ¿cómo nos va a decir eso? No sé por qué lo dice, nosotros siempre trabajamos con todo el entusiasmo, con toda la energía del caso, estamos contentos, estamos felices.
Ay, Jota Mario, ay, usted sí piensa unas cosas, es la emisión de material articulado que contamina el aire en Bogotá, yo no, ni más faltaba, ustedes siempre en el top. Hoy siento más bajita la emisión, y todo gracias a esta jornada del Día Sin Carro, que hoy precisamente cumple 15 años.
¿Y qué opina de la jornada, doctora Clara?
Creo que hemos ido madurando. Bueno, aunque hay quienes no maduran, se llenan de canas y todo, pero no maduran. Como nosotros aquí. Como nosotros
así?
Aquí lo hemos venido recordando varias veces y ya lo sabemos. Lo que quiero decir es que los ciudadanos hemos ido madurando la conceptualización de un sistema de transporte en la ciudad en el que todas las modalidades contribuyan a la calidad de vida de las personas. La bici, andar a pie, el automóvil privado y el sistema de transporte público. Me siento muy bien en este Día Sin Carro. Respiro un buen aire, ¿sabe? Un buen ambiente. Lo que sí me imagino que no respiran de verdad, los que no respiran mucho buen ambiente, son los señores Rafael Pardo y Francisco Santos, que como siempre van detrás de mí... Ay, bueno, ya.
Ya se ríe así, vea, ¿cómo es que se ríe? Sí, como el perro.
Para no ser tan inoportuna, porque después hago mucha bulla y no me da pena con ustedes. También están aspirando, pero aspirando todo el CO2 que yo les voy dejando en el camino. Ay, qué buena analogía, de verdad que...
Muy buena analogía, pulgoso. Muchas gracias.
Un programa, vean a este Vaya pulgoso madre. Chiste de acá.
Uy, Manuel, ¿qué señor. Dijeron las candidatos o los candidatas?
Las candidatos,
candidatos sí, sí. Los o las candidatas a la alcaldía sobre los, el día sin carro.
Las candidatos.
Pues, los candidatos porque hay las y los.
Los y las candidatos, candidatos.
Sí, tuvimos la oportunidad de hablar precisamente con quien acaba de pasar, la doctora Clara López, quien dice...
Eso, que la aún, candidata, ¿ves?
La candidata, que asegura que dos días sin carro, sin concertación con la gente, no es bueno... que habría que hacer una evaluación, pero que de todas maneras, si ella llega a la alcaldía, por ahora no lo implementaría hasta que no hubiera un acuerdo con los comerciantes, con toda la gente. Cuando le preguntamos a Rafael Pardo, él ha dicho que el que tiene que hacer la evaluación de si funciona o no el día sin carro es la administración y que él no ve que haya una evaluación de lo que se hizo el 5 y que ahora no entiende por qué se hizo uno tan seguido. Pero que él...
Seguido, seguido es importante seguido. Porque...
Seguido.
Hay gente que lo hace exactamente. Más seguido que otro.
Con el, Pacho con, Santos, que con estuvo el candidata. También. Pacho Santos también estuvo recorriendo la ciudad y dijo que era un buen ejercicio pedagógico, pero duda también que lo pongan, claro. Dos sí. días al año. Y finalmente ponerlo también del Partido Verde...
Año, terrible.
De, sí. Y del Partido Verde, Antonio Sanguino también dijo... que hizo un recorrido por las ciclorrutas y en las ciclorutas encontró...
de Fenalco que era terrible ponerlo...
No, pero lindo, lindo dejar hablar a Manuelito que está diciendo información importante, lindo.
Estoy hablando de todos los candidatos. Y Antonio Sanguino finalmente que hizo un recorrido por los 372 kilómetros de ciclorruta, no solo hoy, sino desde hace más de una semana. Entiendo. Dijo que lamentable es el estado en este momento de las ciclorrutas, que algunas necesitarían, por ejemplo, la máquina tapahuecos, que pasara por ahí. Pero que de todas maneras, hacer dos días sin carro todavía es muy atrevido para la gente porque la gente no se acostumbra.
Bueno, Manuelito.
¡Súbete al tren de la tarde!
Bueno, ministra Gina Parodi, muy buenas tardes, la abuchearon en un colegio y según cuentan, hasta la retuvieron los alumnos, al parecer incitados por los maestros, cerraron el colegio para que ella no saliera. Buenas tardes, ministra, ¿le dio miedo que la encerraran?
Otamario estaba muy aterrorizada que cuando vi el abrazo de doña Tutina con Lina Uribe. Le voy a contar la historia. Yo llegué a dar mi discurso de educación gratuita ¿sí? de las becas Arpilo Paga, y de todo lo que está haciendo este gobierno por los jóvenes, y empezaron los muchachos a chiflarme.
Sí.
Entonces yo les canté, silencio en la corte, que el burro habla, el primero que hable más burro será. Y nada, J. Mario, seguían hablando, menos mal no fue el presidente Juan Manuel. Después les canté una canción muy conocida en los colegios que se llama La Lechuza.
¿Cómo es la canción, ministra? Gina?
Bueno, dice, no soy muy buena cantando, J. Mario, me disculpa, pero dice la lechuza hace shh, hace shh. Como la lechuza hace shh, shh, y entonces uno se callaba, pero no me funcionó, porque eran unos mastodontes de 11 grado que ya deberían estar haciendo la maestría, haciendo semejante chifladera, y sin embargo yo seguí hablando, pero como no tengo el tono político de Paloma Valencia J. Mario, que grita más que niño de 7 años cuando le sacan prueba de sangre, pues entonces me callaron, me opacaron, entonces yo terminé, me dirigí a la puerta y ya tenía cadena y candado. Entonces me paré con decisión, J. Mario, y dije, o me abren o les quito la semana de receso en octubre. Y ahí fue donde me liberaron, J. Mario.
No me digas.
Sí, señor. Y lo dejo porque me voy a ver ahora con los de FECODE y si me retienen, J. Mario, y los amenazo con quitarles la empanada con ají de las cafeterías. Gas, a ver, yo metí en ese chicharrón, güey. Hubiera sido mejor ministra de Cultura.
Bueno, no, bueno, ya. Muchas gracias, doctora Gina, muy amable. Óigame, Nicolás.
Aquí estoy.
¿Quién ganó la flecha balona y cómo le fue a los colombianos?
Lo hablábamos con Javier Estamato, se cumplieron los pronósticos, Alejandro.
No, no hablaron fue con Manuelito, a quien dejaron tirado a la hora del almuerzo. Es una falta de respeto.
Lo dejan tirado, hombre. No, solo tengo que decir que los códigos de la radio se hablan fuera del aire, hay que respetar los códigos.
Tranquilos.
No, ningún código de la radio.
Señor Serna dejó tirado a Manuelito Salazar, esa es la verdad.
Fuera del aire hablamos todo.
Lo importante es que... Pero Manuel pudo almorzar, eso es lo importante.
Estamos informando, después hablamos con Manuel. Ganó la flecha balona Alejandro Valverde de Movistar en su versión 79, 205 kilómetros entre Guarame y Murva. El colombiano mejor ubicado fue Sergio Luis Henao, en el séptimo lugar del equipo Sky. 5 horas 8 minutos 22 segundos completó Valverde para estar en lo más alto del podio. Decíamos que Sergio Luis Henao fue el séptimo. Luego los colombianos mejor ubicados llegaron en la posición 45 Esteban Chávez. El Bananito Betancourt llegó en la 56. Nairo Quintana, que se está preparando para el Tour, posición 76. José Serpa en la 98. Y Harlison Pantano junto a Julián Arredondo no terminaron la prueba. Hay que decir también que a 12 kilómetros del final, la estrella del equipo Sky, candidato a ganar el Tour de Francia, Chris Froome, hizo parte de un accidente colectivo, tuvo algunas heridas, no para preocuparse, pero ante la cercanía del Tour de Francia, cualquier accidente, Javier, usted sabe que preocupa.
Crucial, crucial.
¿Qué le queda entonces a Nairo Quintana antes de volver a Boyacá a seguirse preparando para la gran carrera de julio? La Lieja-Bastoña-Lieja este 26 de abril, viernes, y entre el 28 de abril y el 3 de mayo la Vuelta a Romandía.
Bueno, señor. El alcalde de Barranca Bermeja, o Vergüenza, expidió un decreto que prohibió las manifestaciones públicas durante la visita del vicepresidente Germán Vargas a ese municipio. La polémica medida fue rechazada por el mismo Vargas Lleras y ha sido criticada por limitar libertades. Esto no se le ocurre a nadie. Para analizar el tema, está con nosotros, señora Sestra, nuestra compañera de la mañana, María Elvira Samper. Muy buenos días, María Elvira. Tardes, María Elvira.
Le ha rendido, Jota Mario, pero vea, no me venga usted a mí con vainas. ¿Qué horas extra? ¿Qué ni horas extra? ¿Qué cuento? Aquí lo único extra que hay es trabajo, Jota Mario. Sí, y mire, señora, por eso de vez en cuando, pues también extra grande, hay pizza, porque yo he visto cómo les entran las cajadas de pizza a ustedes en esa cabina. No. Y luego, no, eso sí, la dejan oliendo a pura cebolla. Ahí no, les dejo el dato.
Eso es lo que dice la oposición.
Sí, no, pero mira,
abusivos ustedes, señor Estamato.
El código de la radio.
¿Cuál código? Si ni qué pizza, código. Eso es como las horas extra mías, por Dios.
No, no, eso es lo que dice la oposición y no estamos de acuerdo con eso.
Así es muy la oposición, así es muy berraco, y qué oposición.
Pida su pizza. Sí.
Ay, ¿quién es ese señor? Por Dios.
No, mire, acatamos las medidas cautelares. Que
eso de... Joven, ¿cuántos años llevo yo en esta cadena? Por Dios, ¿cuántos años de experiencia? Respéteme un poquito, por favor.
Sí,
eso de
sí,
prohibir las manifestaciones públicas ante la visita de un alto funcionario es un embeleco, es una más de las alcaldadas de que se inventan en este país. Y ese tema tiene tanto de hondo como de largo, casi más de largo que el mismo nombre Barranca Bermeja. Porque es que, entre otras, ¿a quién se le ocurre poner palabras tan largas como nombres de municipios? Hola, además está comprobado científicamente que por cada letra de la palabra Barranca Bermeja, el clima aumenta 10 grados Celsius en esa población. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero miren, voy de una vez con mi top 3 de chimbo, rechimbo, recontrachimbo. Espero, oye, que hayan comido pizza y que tengan energías para ayudarme.
A ver, ¿quiénes han comido? Aquí no hay nadie.
Oh. Eso sí, no dejen oliendo a cebolla la cabina. En el número 3, que el alcalde de Barranca Bermeja puso ese decreto por seguridad y no por lagartearle al gobierno, teniendo en cuenta que vienen las elecciones locales. ¡Chimbo, re, chimbo, re, contra chimbo!
¡Supremetro el chimbo!
Eso está bien. En el número 2, que al vicepresidente no le gusta que prohíban las manifestaciones públicas porque a él eso no le da mal genio y además lo sabe controlar muy bien. ¡Ay, qué risa! Eso es chimbo, rechimbo, recontrachimbo.
Supra, ultra, metra, supra, multichimbo.
Chimbo.
Se ve que comieron de peperoni. Y en el puesto número 1, que las chifladas al gobierno Santos son todas espontáneas y no hay ningún centro democrático organizándolas. Vea, eso es chimbo, rechimbo, recontra, ultra, tetra, tetra, ultra, metra, en que pega, contra,
antichimbo.
Grita como analista.
Mire, yo mejor los dejo porque me voy a aprender a chiflar. Voy a ver si pido por acá una pizza. Mejor, hasta luego.
Bueno, muchas gracias, María. Hasta luego. Muy amable.
¡Súbete al tren de la tarde!
Es que esto es delicado.
Muy
don Norbey Quevedo.
Sí, señor.
Usted tiene el caso de una presentadora de televisión en el Huila.
Sí.
Que fue acusada de ser miembro de las FARC.
Se llama Angélica
no sé si
Ramírez.
Se dice miembra, pero se oye muy raro.
Dejémoslo en integrante.
En integrante.
Está bien.
Bueno.
Se llama Angélica Ramírez, era una persona, o es una persona reconocida en el departamento del Huila, era disc jockey, era locutora en una emisora local y era presentadora de un canal de televisión local. Y un día, por esas circunstancias de la vida, la fiscalía la capturó y dijo que era integrante de las FARC y que estaba extorsionando.
¿Hace cuánto tiempo?
Aproximadamente hace 4 años.
Tome nota, Manuelito.
Y por eso la imputaron por los delitos de extorsión y terrorismo. Esta joven mujer que tiene un hijo de actualmente de 13 años, pues fue a prisión y duró en la cárcel 3 años. Y después de permanecer recluida, luego de las investigaciones, la justicia ha dicho que es inocente. Lo dijo en primera instancia a través de un tribunal y en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia determinó que no tiene ningún nexo con las FARC y que es inocente. Y esto se presentó porque ella ya había quedado libre, pero la fiscalía, no conforme en primera instancia con la decisión, presentó un recurso de casación, que es el último recurso que se presenta ante la justicia, en donde le pedía que fuera nuevamente a prisión, porque definitivamente sí era una extorsionista y tenía vínculos con las FARC. Ahora, como siempre, pues Angélica Ramírez, lo único que le queda es presentar una demanda contra el Estado, porque los 3 años que pasó en prisión y lo que vivió con su familia, pues nadie se lo va a recuperar.
No, qué caso tan terrible esto. Don Jorge Luis Balaguer, ¿cómo promociona a doña Sofía Vergara su nueva película? Pero antes de que me cuente eso, que está muy interesante, pero quiero saber de qué se trata el reality que se estrena hoy, esta noche, en el canal RCN.
Por primera vez.
Por cercanía, ¿no?
Sí, señor, por primera vez en la historia de la televisión colombiana.
Candela.
10 parejas divorciadas se reencontrarán para convivir y participar en diferentes retos que ponen a prueba su fuerza física y mental con el fin de asegurar la educación de sus hijos. Los presentadores, Marcelo Dos Santos y Ana Cristina Gainer, estuvieron casados, se separaron, todo el país conoció de la separación, se habló de diferentes cosas de lado y lado. Tienen un hijo en común, que es Damián, y lo que tendrán que hacer para ganarse estos 500 millones de pesos, que además van únicamente destinados a la educación de los hijos, es 10 parejas que van a participar, estarán en una isla, en San Andrés, compitiendo. Es un formato israelí que han adaptado historias colombianas y las parejas tienen que enfrentarse a diferentes pruebas físicas con sus exparejas para competir pensando en el beneficio de los hijos. Es un formato de teleset para el canal RCN, dirigido por Jaime Escallón, la producción general de Fran Schewerman, el mismo que estuvo encargado de Factor X, Factor XS, Colombia Tiene Talento, y serán 60 capítulos. Se estrena esta noche separados, hoy a las 8 de la noche en el canal RCN.
Ay, ¿a quién llegó? Y a esta hora aquí, hombre, no fregues. El compañero lo espera.
Buenas tardes, capitalistas, que hoy les tocó coger buseta para llegar a la zona G. Soy el compañero Lopera, muchas gracias por dejarme entrar de nuevo en sus transistores. En nombre del movimiento Jucuquebabope, juventud comunista que le gusta la vareta y votó por Petro, como sus fieles seguidores, le exigimos al alcalde de nuestra ciudad que nos diga cuáles son los buses a los que él se monta, porque son los únicos que están vacíos en hora pico. ¡Abajo Megadeth! ¡Arriba el Checo Acosta! También queremos celebrar... Uy, espere.
No, a ver, perdóname, no fume esa porquería aquí. Está bien, si vuelvo a fumar, pero fumala afuera.
Queremos enarbolar, las banderas de nuestra Bogotá cubana para celebrar el Día de la Tierra. Porque hoy nuestra urbe respira. Los de las motos de domicilios no tienen excusa para llegar tarde con el pedido frío. Porque los taxistas con tanto espacio libre no podrán decir, no, qué pena, mono, hasta allá, no, yo no lo llevo. Y porque realmente hoy, en el Día de la Tierra, debería ser el cumpleaños de Bogotá, porque cada vez se transforma más en un tierrero. Cada día Bogotá es más agrícola. ¡Abajo Neymar! ¡Arriba Bernardo Redín!
¡Arriba!
para terminar, les quisiéramos pedir una contribución en nombre de todos los de Jugo que va a Ope, Juventud Comunista que le gusta Loreto, voto por Petro. Es que el lunes arranca la furgoneta que nos llevará hasta Santiago de Chile a ver la Copa América desde las pantallas grandes que ponen afuera de los estadios. Así que nos gustaría contar con su contribución en víveres, béveres, frazadas, cueros, reverberos, carpas antihumedad, incienso, preservativos de fique, más cueros, todo el opio que le sobre en sus cocinas oligarcas, todo con el fin de reivindicar la devoción por nuestra querida selección, donde ojalá Pekerman siempre le aprueben la reelección. Movimiento Coqueabope presente. Juventud Comunista que le gusta la vareta y votó por Petro
presente.
Gracias, sabuesos que escudriñan la coyuntura nacional y con el traje de Arlequín señalan y critican al Sanedrín.
Vamos a esta hora con el patrullero RCN.
¿Qué tal, compañeros? Aquí su patrullero RCN. Desde el aire podemos observar en este día sin carro muchos tipos de nuevos peatones que han salido de las calles bogotanas. Por ejemplo, vemos el peatón tipo Millonarios que en el paradero trata de montarse entre los primeros 8, pero al final lo bajan del bus. También vemos el peatón tipo Proceso de Paz, el que da un paso y luego se va al piso. También tenemos desde aquí, vemos desde aquí al peatón tipo usuario de Twitter. Va diciendo un montón de abogadas porque cree que lo sigue un montón de gente que no conoce. ¡Ah!
¡Cuidado!
También se puede observar desde el aire al peatón tipo Santos, porque donde pasa lo van chiflando. También se observa al peatón tipo Michael Jackson, que mueve los pies hacia adelante pero va para atrás. Y el peatón tipo Esperanza Gómez llega sudando y hace mucho escándalo. Desde el aire podemos observar en este día sin carro la gente que se desplaza hacia sus hogares, que hay otro tipo de peatón, por ejemplo el tipo Procurador Ordóñez, el que se le atraviesa, el que puede encontrarse más adelante. Y también al peatón tipo Petro, que no sabe para dónde va, pero se hace el que sí sabe. Sigan ustedes desde la manzana de la radio RCN.
Muchas gracias, patrullero. ¿Qué sucede en las redes sociales, doña Natalia Sanín?
Arroba el tren RCN, Jotica. Nos saluda hasta ahora Giselle Well. Giselle Well. Eso, así. Un saludo desde Bolívar, dice.
Qué lindo. Oye, Bolívar, oye, internacional. Qué lindo nombre, ¿eh?
Es válido, sí, claro que sí.
Sí, claro.
Nos saluda Judith, dice el tren RCN. Ay, ¿por qué Express? No se vio el partido. Judicita, hubo partido, entonces empezamos un poco más
tarde. Pero qué bueno que estás ya con nosotros.
Total. Oscar Iván Galindo también nos saluda y dice, a bordo del tren, me encantan todos los personajes.
Bienvenido, Oscar.
Y Glorita, que hace rato no nos saludaba, nos dice, si estás escuchando el tren feliz y llega el amargado de tu marido, te apaga la radio y prende la televisión, mentas la madre.
Sí.
Total, inventen el televisor.
Saludos.
El tren RCN.
Saludos a tus primas, Gloria.
Claro.
RCN La Radio, nuestra radio.